La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Muy buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Gratis, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí por la 102.5 FM en la región metropolitana y radio.chile.cl en el resto de las regiones. Mi nombre es Antonia Sepúlveda y hoy estoy solo con Javiera Órdenes, con quien estaremos conversando acerca de la contingencia, de todo lo que ha sucedido en el país durante los últimos días, y bueno, una noticia muy reciente que nos tiene muy contentas que vamos a anunciar en unos minutos. ¿Cómo estás, Javi?
Estoy muy bien, gracias. Estoy muy feliz de estar otra semana acá. Y sí, hoy día vamos a partir con una muy buena noticia, y es que tengo mi pañuelito aquí, yo sé que no lo están viendo, pero va a estar en la gráfica, supongo. Y es que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados la despenalización del aborto hasta la semana 14, con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Y es una muy buena noticia, aunque en este momento la votación va a volver a la Comisión de Mujer para que sea discutida en particular, porque recordemos que antes había sido rechazado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género por el voto de la DC Joana Pérez, que como marcó la diferencia en esa votación, y para esta votación también se tenía ese miedo de que la DC frenara el avance del proyecto, pero sigue avanzando, así que es una muy muy buena noticia. ¿Qué opinas, Anto?
Sí. No, muy contenta también. Yo creo que es un avance, un pequeño pasito hacia los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. También es importante hacer la diferencia, que la despenalización del aborto no es lo mismo que el aborto libre, sino que se va a dejar de criminalizar a las mujeres por interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Yo creo que es importante hacer esa distinción porque aún queda mucho que avanzar en materia de derechos humanos, derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, bueno, y de la gente gestante. Recordemos que también hay personas gestantes que no necesariamente son mujeres. Y bueno, aprovechando todo este tema que ha causado la aprobación de la despenalización del aborto acá en Chile, se da justo hoy, que es 28 de septiembre, que se conmemora el Día Global de Acción por el Aborto Legal y Seguro, o Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, que se conmemora desde 1990, después del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que si bien nace desde esta resistencia latinoamericana feminista, se ha expandido hacia todos los países y se celebra también en Norteamérica y en Europa, pero yo creo que es importante hacer ese hincapié en que nace desde Latinoamérica, porque finalmente somos las mujeres latinoamericanas y las que estamos como más, tenemos aún más prohibiciones y tenemos mucho más en lo que avanzar, y eso, que aún tenemos muchas más libertades que otras mujeres, por ejemplo, de Medio Oriente o África, pero aún queda mucho que avanzar en toda esta temática y todo lo que sea equidad de género y disidencias, etcétera. Así que muy contenta, en verdad. Y también yo creo que es importante hablar un poco sobre algunas intervenciones que se dieron, como por ejemplo Chalper, que no sé, yo creo que este personaje igual nos da harto contenido del cual reírnos después en redes sociales. O sea, pidió un minuto de silencio por las madres y los embriones asesinados por el aborto en el mundo, y pidió este minuto de silencio y el presidente de la Cámara lo rechazó, lo cual me dio mucha risa, en verdad, porque quedó así como muy a la deriva. Y después dijo que estaba muy confundido y dijo que mostró una imagen de un embrión y dijo que tenía 14 meses de gestación. Y bueno, en realidad ha causado mucha gracia en redes sociales. Yo creo que el debate por el aborto no, en realidad no debería ser discutido por hombres heterosis. Pero bueno, son parte de las facultades que tienen los legisladores, así que eso. Javi, no sé si tienes algo más que agregar o antecedentes del tema.
De Chalper, no sé, también me dio mucha risa, de hecho lo estaba viendo en vivo, y después de su minuto de silencio sacó una impresión de una ecografía de un feto bastante desarrollado, ya muy grande, y como que me dio mucha risa, y no sé, Chalper simplemente no es nuevo, como sus impresiones, sus, no sé, pero lo bueno es que se sigue avanzando, queda mucho como decías tú, pero es un gran avance, un gran avance, y más considerando que hoy es el Día de la Acción Global por el Aborto, porque es una lucha que escuché una diputada que lo dijo así, abortaron nuestras abuelas y van a abortar nuestras nietas, así que no sé, como que me gustó mucho esa frase, porque es muy real, y eso, no sé qué más decir. Ah, probablemente cuando estén escuchando este programa, ya va a haber pasado, pero durante esa tarde hubieron muchas manifestaciones a lo largo de Latinoamérica, precisamente por lo mismo, para conmemorar la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito por parte de las mujeres y personas con capacidad de gestar a lo largo de la historia. Así que, muy bien.
Sí, a las 2:30 estaba el llamado a manifestación afuera del ex Congreso, afuera de la Convención Constitucional, que es donde está sesionando en la actualidad. Y bueno, yo creo que también es importante, aprovechando que estamos hablando de esto, que mucha gente tiene como ese debate, que si es una discusión moral, y yo creo que es netamente una discusión de derechos humanos. Abortar es un derecho humano, y ser criminalizada y perseguida por abortar debe acabarse en todo el mundo, porque es una decisión personal. Y yo creo que es muy importante entender que estar a favor del aborto no significa que estemos obligando a todas las personas gestantes a abortar, sino que estamos disminuyendo, de hecho, las muertes por abortos en clandestinidad que se dan en condiciones muy peligrosas. Y aprovechando de esto mismo, que se habló en el debate presidencial de la semana pasada, cuando Kast dio estas cifras de que supuestamente había más mujeres que morían por aborto que por cualquier otra causal dentro de los embarazos, y en realidad, si uno investiga, por ejemplo, hay informes de la Corporación Miles, quienes trabajan por los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, en el que tienen cifras de que mujeres mueren más por al momento de parir y dar a luz, que incluso por los mismos abortos clandestinos. Entonces, yo creo que igual es importante estudiar e informarse sobre estos temas, para que así la discusión pueda seguir avanzando. Y ya dando cierre a este tema, yo creo que otra cosas que han pasado durante las semanas en nuestro país es el tema de la marcha antimigrantes que se realizó en Iquique durante este fin de semana, el sábado precisamente, que se convocó en la Plaza Prat de Iquique, que comenzó cerca del mediodía, cuyo objetivo principal era manifestarse en contra de la migración irregular y de los campamentos que estaban asentados cerca de la zona. Y bueno, yo creo que todos vimos lo que causó el revuelo en redes sociales. Se hicieron barricadas y se quemaron, de hecho, pertenencias de ciudadanos migrantes, específicamente en su mayoría venezolanos.
El hecho fue muy repudiado tanto por organismos internacionales como por los mismos gobiernos de los países de los inmigrantes, pero creo que nunca va a dejar de impactar como esas imágenes de gente dañando la propiedad de inmigrantes. Y lo peor es que vi como muchas reacciones de gente que lo comparaba como, ay, pero no decían nada cuando quemaban cuando botaban un semáforo y así. Y no es lo mismo, porque habían imágenes de coches de guaguas que se quemaban, de sus ropas, pañales de los hijos, y no tiene ningún punto de comparación. Eso, como que me da mucha rabia y me enredo también, porque ni siquiera debería ser considerado como un acto de protesta, es simplemente odio acumulado, y no sé qué más agregar al respecto, qué rabia.
Sí, yo creo que a lo largo de los programas ha salido bastante el tema del racismo y la xenofobia, sobre todo en nuestro país, y lo cual es bastante duro porque da mucho que pensar y mucho que analizar y también mucho que cambiar dentro de la educación, porque lamentablemente, si bien no son un grupo mayoritario que se va a manifestar en contra de los migrantes, sí marcan un antecedente, sobre todo en la comunidad internacional, que dejaron muy mal parado, por así decirlo, a Chile en general, porque también sabemos que los medios de comunicación muchas veces pueden ser sensacionalistas y catalogar a todos los chilenos como xenófobos y racistas. Y yo creo que también destaco una frase de Angela Davis, que dice que no basta con ser solo, con no ser racista, sino que hay que ser antirracista, y yo creo que queda mucho que avanzar en esa materia. No basta con las condenas y esta indignación por parte del gobierno, y tampoco estos dimes y diretes entre, por ejemplo, Yasna Proboste, Gabriel Boric y diputados o senadores del oficialismo, responsabilizando a un gobierno u otro, el de Bachelet o el de Piñera, porque finalmente el tema de la migración es un derecho humano, y es un compromiso de Estado. Entonces yo creo que es algo transversal, que el Estado de Chile no se ha hecho cargo como debería. La ley de migraciones pasada era ineficiente y era mala, y la actual todavía tiene mucho que detallar y mucho que arreglar. Entonces yo espero que un futuro gobierno tome carta en el asunto y se priorice también este tema, que está muy en boga, sobre todo en nuestro país, porque recibimos a mucha gente de Latinoamérica, sobre todo, que viene huyendo de crisis humanitaria. Igual, por ejemplo, estaba Nicolás Maduro, que daba declaraciones y culpaba a la derecha pinochetista chilena de todo este incidente, y como que empatizaba con sus compatriotas, pero también está este dilema sobre que la mayoría de sus compatriotas, por los cuales él siente ahora lástima y por los que está empatizando, escaparon de Venezuela precisamente por una crisis humanitaria, que también ahí hay una falta de compromisos de Estado que tiene mucho que hacer con sus propios ciudadanos. Entonces yo creo que la comunidad internacional tiene que manifestarse al respecto, y bueno, también tomar acciones concretas. No sé, Javi, si tienes algo más que decir.
No sé qué más podría decir al respecto, solamente que ojalá que no vuelva a pasar algo así, o de tal magnitud que no sé, que se busque a las personas que estaban ahí, que quemaron cosas, que hicieron como, son delitos, así que espero que se estén investigando como tal, como que desconozco más allá de qué es lo que pasó después, pero siento que las personas sí o sí que estuvieron ahí participando de esas protestas, entre comillas, tienen que ser condenadas por lo que hicieron. Y bueno, ya para ir cambiando de tema, antes de seguir enojándonos, ya para el siguiente programa, la siguiente semana, no va a haber toque de queda. Wow, ¿qué opinamos de esto?
Sí, igual, o sea, se levantó el estado de excepción, o sea, no se va a aplicar más, después de casi como 2 años, porque desde que se empezó a aplicar fue después de las protestas de la revuelta social de octubre del 2019, entonces igual mucho tiempo yo creo que no nos sentíamos como en libertad, pero yo creo que igual es importante como destacar a nuestros auditores que la pandemia no se ha acabado. No porque ahora no exista el toque de queda, tampoco tenemos que andar carreteando como locos así, y, no sé, aprovechar de salir todo este tiempo que no hemos podido salir, porque aún queda mucho de pandemia, por así decirlo, todavía están las variantes ahí atacando y cada vez más peligrosas, así que mucho cuidado, si van a salir, aprovechar que ya no hay toque de queda, hacerlo con cuidado, manteniendo la distancia social, etcétera. Y eso, yo creo que nada más que agregar.
Sí, recordar que igual ahora después del 18 casos han subido un poquito, o sea, no hemos pasado todavía la barrera de los 1000 casos, pero sí han habido días con 800, 700 casos, que es mucho más de lo que veníamos registrando hace un par de semanas, así que mucho ojo. También ahora los niños se están vacunando, creo que hoy día empezaron los menores de edad de 6 a 11 años, así que se avanza, pero cuídense mucho. Espero que todos los auditores ya estén vacunados aquí. Sí. Si no hay vacunas, los funamos. Ah, no.
Sí, también se están aplicando las terceras dosis también, porque yo creo que es importante tener esta dosis de refuerzo, hay que aprovecharla. Estamos dentro de los países, junto con Uruguay e Israel, que más hemos avanzado en la vacuna. Así que aprovechar esta oportunidad, igual que se nos está dando, de poder seguir inmunizados. Y bueno, siguiendo con el tema de la política, Dentro de la convención han pasado varias cosas. Hoy se está discutiendo el reglamento general de la convención, que si bien todavía no termina la discusión en sí, el punto más importante a discutir es el quórum, que ya lo hemos hablado en programas anteriores, que se va a establecer si va a ser de 2/3 o 3/5. Y esto depende de la cantidad de votos, que va a ser por mayoría simple, para finalmente ver cómo se van a votar los distintos puntos que van a estar presentes en la nueva constitución. Este reglamento se iba a empezar a votar ya el viernes pasado, pero se suspendió la votación debido a 3 casos de COVID de los constituyentes, de César Valenzuela, su asesor, y también una representante del pueblo mapuche, Rosa Catrileo. Así que para que se den cuenta que el COVID aún no se va y que todavía está perjudicando mucho, sobre todo en temas políticos, y que todavía no se ha podido avanzar en su totalidad en la convención. Y de hecho salió Jaime Baza, el vicepresidente, a dar algunas declaraciones al respecto, y creen que la convención podría comenzar a sesionar y a redactar la nueva constitución el 18 de octubre, como justo muy conmemorativo, pero según él fue solo una coincidencia, pero no sé, para mí igual es como demasiado justo el 18 de octubre. Pero eso, yo creo que ojalá empiecen a avanzar pronto. Y les adelantamos que nuestro segundo bloque de entrevista vamos a estar hablando precisamente de los animales no humanos y cómo pueden incorporarse en esta nueva constitución, que es un debate que se ha dado muy poco en redes sociales y en la política en general, para que estén atentos y se queden hasta el final. Javi, ¿tienes algo más que agregar?
Sí, no sabía lo de que van a empezar el 18 de octubre, pero qué lindo. Suena como una muy buena conmemoración. Y creo que es muy importante que se avance pronto con el reglamento para que empiecen a escribir, porque últimamente como que cualquier noticia mala que sea relacionada a los constituyentes se usa como para desvalorizar su trabajo, para desmerecerlos, para decir que es un circo, o así como esos comentarios que se leen en redes sociales de que los constituyentes no están haciendo nada, que solamente les suben el sueldo. Y bueno, sabemos que es mentira, pero sabemos que es mentira porque estamos informadas de eso y porque sabemos que todo este tiempo se ha estado votando el reglamento, se ha estado viendo aspectos más técnicos del funcionamiento de la convención, ya que al principio sobre todo hubo mucha confusión porque desde el gobierno no hubo la organización necesaria para que la convención empezara a sesionar de la manera adecuada en el tiempo que se había establecido, pero están retomando y están retomando bien y pronto van a empezar a escribir, así que no sé, queda tenerles fe y esperar que no haya más contagios. Qué terrible, como, no sé, que de repente se contagia
alguien. Y hablando de la convención en sí, Rojas Vade al final logró salir, pues logró renunciar gracias a este principio de enfermedad grave. Lo lograron sacar de la convención, pero creo que aún no está el nombre de la persona que lo va a reemplazar como su cupo, pero lo que sí sé, o al menos lo que se había discutido hace poco, era que lo tendría que reemplazar una persona de su misma lista, del mismo género, que haya sacado la mayor cantidad de votos después de Rojas Vade. Entonces yo creo que igual es bueno que se haya avanzado por ese lado. Había mucha gente que estaba ya estaba empezando a boicotear la convención por este caso, sobre todo a la derecha, que yo creo que aprovechó este caso tan mediático para estancar un poco todo el avance que ha tenido la convención. Y otro caso que se dio con una constituyente, también bastante mediático, fue el fin de semana de la detención de Tiara Aguilera. No sé si te enteraste, Javi, que la madrugada de este domingo Carabineros la detuvo. Ella es representante del pueblo Rapa Nui, porque estuvo involucrada en una eventual situación de violencia intrafamiliar. Entonces Carabineros llegó a arrestarla a su domicilio, y cuando la estaban arrestando, Carabineros ahorcó a la constituyente de forma muy violenta, la detención. Y bueno, esto finalmente permitió que Tiare Aguilera presentara una denuncia en contra del uniformado, y finalmente se dio de baja al carabinero. Así que yo creo que igual tiene que investigarse el caso de la violencia intrafamiliar, pero estuvo pésimo el actuar de Carabineros en todo caso, como de forma muy violenta. Yo creo que ya hemos tirado mucho shade a esta institución en este programa, pero yo creo que una reforma de Carabineros es muy, muy necesaria. Bueno, dentro de la propia convención constitucional va a estar también presente este tema. y que se haga una efectiva reforma a Carabineros de Chile. Así que
sí, creo que sobre lo de Tiare, ella subió una declaración en su Instagram donde explicaba un poco de la situación que vivió. Y ella explicaba que estaba así alterada porque su hijo de 4 años estaba dentro del edificio y su pareja como que se fue del lugar, entonces no podía entrar, y al final fue como todo malentendido con Carabineros, que al final el motivo de la detención fue como por violencia intrafamiliar y por haber dejado el niño solo adentro, pero todo fue muy confuso y creo que nada justifica la manera en que el carabinero fue y tomó su cuello, y no sé, es que me dio como mucha ansiedad como lo grande que era él contra ella, más encima estaba con otra carabinera al lado, entonces eran como 2 contra 1, y no sé, como que tampoco es algo nuevo como que se excusen en protocolos para usar fuerza desmedida en contra de ciudadanos, entonces sin duda va a ser algo que tiene que cambiar la constitución, que tienen que regular de mejor manera para que no se vuelva a repetir esto. O sea, creo que es muy grave, así que espero que se esté investigando de la manera en que es debida.
Claro, igual es importante destacar que la convención solo puede discutir como temas muy amplios respecto a los uniformados, porque ellos tienen su propio código en el que ellos ahí regulan sus facultades, y ese código en general tiene que cambiar. Pero ya para ir cerrando, y aprovechando que estábamos hablando de todo el tema COVID, hoy se registraron 450 casos nuevos, que es un poquito más de lo que se estaba ya, de lo que venía en estas semanas anteriores, y se registró un total de 3.800 casos activos, que se reflejan una positividad de 1,08% de hoy, y una positividad semanal bajo o igual al 1% en todas las regiones del país, lo cual es bastante bueno porque se esperaba que después del 18, como ya hablábamos, aumentaran demasiado los casos. Bueno, aún queda que esperar estas 2 semanas como post-18 para ver cuáles son los casos reales, pero yo creo que igual es un buen indicio. Y hablando del estado de excepción, esto era lo que quería comentar antes que se me había olvidado, que se acabaron las cuarentenas y el toque de queda, pero además se va a implementar una nueva fase del plan paso a paso, que es la fase número 5, la cual es de apertura total. Y yo creo que igual hay que tener cuidado con este tema de la apertura total, como no volverse loco saliendo, lo mismo que decíamos, porque los contagios pueden aumentar en cualquier minuto. Así que eso, Javi, no sé si quieres presentar la canción.
Bueno, ahora vamos con Antipatriarca de Anita Tijoux, para conmemorar que, o sea, para celebrar que hoy día se aprobó este proyecto de despenalización del aborto. Así que nos vemos después de esta canción en el segundo bloque. Esto fue Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la.
vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Ya estamos de vuelta en Libre y Gratis por la 102.5 FM en la región metropolitana y por radio.chile.cl en regiones. Hoy en nuestra entrevista de esta semana nos encontramos junto con Soledad Robledo y Ronald Leblebici. Ambos son activistas por los derechos de los animales veganos y hoy nos acompañan en Libre y Gratis para conversar acerca de la campaña Sujetos No Objetos, que pretende incorporar a los animales no humanos en la nueva constitución. Muchas gracias Soledad y Ronald por acompañarnos hoy. ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
Hola, ¿todo bien por aquí? Muy buenas tardes, yo también estoy muy feliz y muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, ya para empezar con las preguntas, partir por lo más básico, que es para que le expliquen a nuestros auditores cómo nace la campaña de Sujetos No Objetos y de qué trata en específico.
Gracias por la pregunta. Sole, ¿te parece si hasta la respondo yo y tú la siguiente? Vale. Bueno, en primer lugar, todo partió cuando se empezó a desarrollar toda esta revuelta social. Hay una serie de luchas que compartimos, con las que, cuales estamos de acuerdo, la salud, la educación, las pensiones, muchas otras cosas. Sin embargo, desde antes ya veníamos trabajando en otra causa que también es de justicia, que también es de individuos que están siendo discriminados y violentados día a día, que son los demás animales. Y ya veníamos trabajando con eso, y al momento de las protestas, yo personalmente me planteaba la idea de si salir con un cartel, siendo una persona más reclamando, por ejemplo, por la educación, que es una causa que, insisto, también comparto, o de algún modo marcar la diferencia y hablar de algo de lo cual nadie habla, que es la violencia sistemática y la violación de derechos de la cual son víctimas los demás animales simplemente por no haber tenido la suerte de nacer siendo seres humanos. Ellos también tienen una voluntad que es pasada a llevar y sin ninguna justificación ética o lógica. Entonces se desarrolló la protesta y luego se abrió este proceso constituyente y nuestra compañera Catalina Ibaceta, quien es la coordinadora de la organización de XC Santiago, nos propuso a mí y a Gabriela Costa, quien es la coautora de Sujetos No Objetos, ser candidato a constituyentes para posicionar la causa de los animales. Sin embargo, hasta el momento Sujetos No Objetos no existía, existían otras dos campañas que tienen otro enfoque, que es más bien el de reconocer a los demás animales como seres sintientes. Y lo pensamos como qué pasa si nos postulamos como candidatos y apoyamos este tipo de campaña, pero luego en un proceso de investigación e introspección me di cuenta de que el reconocimiento de los demás animales como seres sintientes no iba a generar ningún cambio real, o sea, esto ya es una realidad en lugares como México, como Francia, etcétera, y que realmente hay que apuntar al problema de raíz. Hoy día los demás animales son bienes muebles semovientes según el Código Civil y no son mencionados en la Constitución, y para que realmente los demás animales dejen de ser tratados como esclavos, es necesario cambiar su estatus jurídico. Tienen que dejar de ser bienes y ser personas naturales, o en otras palabras, ser sujetos de derechos. Entonces, bueno, luego yo me postulé como candidato constituyente, Gabriela tuvo algunos conflictos ahí y no pudo ser candidata, sin embargo, trabajamos juntos en esto y posicionamos la consigna sujetos, no objetos. No sé si quieren que siga o quizás podemos complementar lo que sucedió después con la alianza, quizás Sole puede complementar.
Y quizás, si les parece, voy a leer nuestra propuesta de los articulados en la nueva constitución. El primero dice que los animales no humanos como sujetos de derecho. El Estado reconoce que los animales no humanos son sujetos de derecho. Es deber de este promover y proteger los intereses individuales y los derechos de los animales mediante la creación de un organismo autónomo y programas dedicados a este fin. Toda persona natural o jurídica podrá exigir a la autoridad pública la salvaguardia de los derechos animales. Asimismo, las personas humanas tendrán el deber de respetar los intereses de las distintas especies. Y el otro articulado está en educación, dice: la educación es un derecho básico cuyo disfrute y ejercicio gratuito es garantizado por el Estado en todos los niveles formativos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo humano y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, por los derechos de los animales no humanos y por la naturaleza.
Me gustaría añadir una cosita, que esta propuesta que acaba de leer Soledad, muy probablemente le vamos a hacer cambios, pues nos hemos asesorado con académicos de Derecho de la Universidad de Chile, con Juan Pablo Mañalich y también con Cristian Román, quienes nos han prestado ahí su ayuda técnica.
Muchas gracias. Bueno, este tema puede ser nuevo para algunos de nuestros auditores, así que me gustaría escuchar como desde su parte la definición más básica de qué es el antiespecismo y por qué es importante que esto sea considerado para la nueva constitución.
Sí, el antiespecismo fue un término acuñado por el filósofo Ryder, que es británico, en los años 70, y lo que pasa en nuestra sociedad es una sociedad especista. ¿Qué significa ser especista? Es discriminar a otra especie. Yo, como Homo sapiens, como ser humano, voy a discriminar a otras especies porque yo soy Homo sapiens, soy un ser humano, soy superior. Entonces, estoy discriminando al resto de las especies, al resto de los animales, porque yo me considero moralmente y, en cambio, el resto de los animales no lo son. No tienen ninguna importancia moralmente. Entonces, eso es el especismo. Y nosotros lo que planteamos como veganos y veganas, como activistas por los derechos animales, es trabajar para lograr algún día un mundo antiespecista.
Me gustaría agregar que, además de antiespecista, el veganismo es un término clave acá. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Sole, el especismo es una discriminación arbitraria. Sin embargo, el veganismo lo que es un principio ético que rechaza la explotación de los demás animales. Y es posible no ser especista y apoyar la explotación animal. Por ejemplo, así lo propone el filósofo Peter Singer, quien rechaza el especismo, pero dice, por cuestiones utilitaristas, es decir, sumamos los beneficios, restamos los perjuicios, nos conviene probablemente explotar a los animales en ciertas condiciones, como por ejemplo la matanza humanitaria o la existencia de estos huevos de gallinas felices, entre comillas. Sin embargo, el veganismo lo que es una postura ética que dice, los demás animales tienen una conciencia, tienen una voluntad, pero no pueden darnos su consentimiento para que los utilicemos. Entonces hay un problema, que es la explotación animal, que sería análoga a la explotación infantil, porque los niños tampoco pueden darnos su consentimiento, y eso está mal. Da lo mismo cómo los tratemos, tenemos que dejar de utilizarlos como si fueran nuestros recursos. Entonces, además de querer aspirar a un futuro en contra del especismo, también aspirar a un futuro vegano, libre de explotación de otros sujetos.
Claro. Aprovechando que hablaste de Peter Singer, también aprovechar de decirle a nuestros auditores que el libro Liberación Animal de Peter Singer, que es muy bueno y muy explicativo, está en la Biblioteca Pública Digital como audiolibro gratuito, para que, si les interesa el tema, también vayan ahí a informarse por otra vía. Y bueno, aprovechar de preguntarte, ya a propósito de que mencionaron el veganismo, si ustedes consideran, por ejemplo, que el Ministerio de Salud y el Ministerio de de educación, por ejemplo, deberían incorporar dentro de los colegios menús veganos que de esta manera podrían como incentivar al antiespecismo, al veganismo, y de esa manera como igual derribar los mitos que existen alrededor de toda esta alimentación. Y bueno, que en realidad beneficia totalmente a los animales.
Sí, totalmente. De hecho, hay una organización que está trabajando por menú vegano en educación, digamos, básica, parvularia, en todo orden de educación y también en la parte pública. O sea, no es posible que uno vaya a un hospital y vendan completo y empanadas con carne animal. O sea, obviamente tienen que darle la opción a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, a todas las personas, en hospitales, en establecimientos educacionales, a opciones veganas, ¿no es cierto? Primero porque si yo, no sé, mi hija es vegana y va al liceo y no tiene una opción vegana, ¿qué va a hacer? ¿No es cierto? Porque el veganismo es una filosofía de vida y el Estado lo debe respetar y debe tener alimentación en todos los establecimientos educacionales de salud. Así que eso tiene que ser sí o sí, ¿no es cierto? Es una parte ética y por otra parte, ¿no es cierto?, es salud, o sea, nadie me puede decir que comer carne roja procesada es sano. Entonces, el veganismo sí o sí tiene que estar en todas partes.
Sí, yo también quiero agregar que en materia de derechos humanos se habla del derecho a la alimentación y también a practicar nuestras creencias. Y me parece que es discriminador hacia las personas veganas el que no tengamos una opción en establecimientos públicos. Y creo que también hay mucho prejuicio al respecto. Por ejemplo, yo fui parte del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Buchef. Yo salí de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y cuando estuve ahí, cambiamos una tradición que había en la facultad, que era lo que se llamaba el asado viejón. Cuando se conversó este tema por parte de las autoridades de la facultad, como que hubo prejuicio al respecto, que creían que iba a ser más caro, etcétera, y no fue así. El asado, que en este caso fue 100% vegano, o sea, ni siquiera es que habían opciones, era todo apto para personas veganas, salió muy bien, no fue sustancialmente caro ni nada por el estilo, y también fue bastante coherente con lo que se estaba viviendo en ese momento. Si bien el veganismo es por el respeto básico que les debemos a los demás animales, hay un beneficio colateral que tiene que ver con la sustentabilidad. En ese tiempo, 2019, estaba muy en boca este asunto, y decíamos, la ganadería, la pesca son responsables de un sinnúmero de catástrofes climáticas y ambientales, y hacer esto sería completamente coherente con lo que estábamos haciendo como centro de estudiantes de salir a apoyar a la marcha. O sea, no tendría ningún sentido el estar apoyando, por ejemplo, el consumo de animales mientras salíamos a marchar en contra del cambio climático. Es como pisarnos la cola. Entonces, creemos que esto, además de ser inclusivo y respetuoso con nuestros derechos, creo que es muy positivo a nivel global, tiene sus beneficios colaterales.
Sí, al respecto también queríamos aprovechar de preguntar, ¿cuál es su visión sobre compañías como Beyond Meat o NotCo que llevan el veganismo a niveles ya más industriales?
Bueno, a mí me parece fantástico, entre más comida vegana, mejor, o sea, tienen que haber opciones. Por ejemplo, yo hace unos años, soy de Santiago, pero me vine a vivir a Valle de Aconcagua, región de Valparaíso, y hace 5 años no había, por ejemplo, leche vegetal, no habían opciones veganas en los restaurantes, ni habían, por ejemplo, restaurantes veganos 100%. Y han pasado los años, 5 años, que no es mucho tiempo, y ya tenemos todas esas opciones como las que tú dices, la Beyond Meat, tenemos la NotCo, que es una empresa chilena que mayoritariamente se vendió nada menos que al dueño de Amazon. Entonces necesitamos más opciones porque entre más opciones haya, desde lo más sencillo de garbanzo a lo más sofisticado, el último helado vegano, si tenemos más opciones es más fácil consumir veganamente, ¿no es cierto? Porque así no hay ninguna excusa para no comer veganamente. Así que me parece fantástico que hayan emprendimientos internacionales y sobre todo nacionales, porque en Chile también hay mucha gente trabajando, haciendo chocolate, helado, torta. Incluso este 18 había una caja con el asado vegano 18ero.
Yo también quería agregar que a mí me parece igual muy bueno que existan estas opciones. Mientras más se le facilita la vida a la gente para que hagan su transición al veganismo, va a ser mucho mejor, vamos a estar salvando vidas. O sea, creo que es súper importante que aquí todas las personas que nos estén escuchando, que cuando hablamos de derechos animales, estamos hablando de que hay vidas en juego, y eso me parece muy importante y trascendental. Sin embargo, no creo que, por ejemplo, el consumir este tipo de alimentos procesados, que suelen ser más caros que otros tipos de alimentos, como por ejemplo consumir las legumbres directamente, sea necesario. A veces la gente piensa que ser vegano es caro porque ven a ciertas personas consumiendo ciertas cosas. Bueno, yo después de más de 5 años siendo vegano, probé un trocito de esta Beyond Meat, porque me invitaron, o sea, no la había consumido hasta el momento. Entonces, lo que es realmente importante al momento de hoy es las legumbres, los cereales, las verduras, las frutas, las semillas, los frutos secos, que son alimentos totalmente accesibles y que me parece que no limitan nuestro cambio hacia el veganismo. Entonces, como esa, me estoy como poniendo un poco el parche antes de la herida, ante esta típica crítica que se nos hace de que el veganismo es blanco y es burgués y qué sé yo. No, la verdad es que no. De hecho, si nos remontamos a los años 1000 aproximadamente, había un poeta árabe ciego que vivía en una zona árida que practicaba el veganismo, y lo pueden buscar en el poema, se llama Ya no le roba la naturaleza, y él describe cómo en ese entonces, en ese contexto que ya era conflictivo, no le quitaba el fruto de su trabajo a las abejas, no se comía los cuerpos de los animales, ni la leche que las madres vacas producían para sus terneritos.
Estamos hablando con Soledad Robledo y Ronald Lablevici, activistas por los derechos de los animales, y estamos conversando precisamente acerca de la campaña Sujetos no Objetos para incorporar a los animales no humanos en la nueva Constitución. Bueno, y aprovechar de preguntarles también, ya que nombraron que en la Constitución actual no están incorporados los animales no humanos, ¿cómo se incorporan hoy en las leyes en general en Chile? ¿Cómo son considerados en la política?
Bueno, primero, en las leyes no están casi considerados, porque los animales en el Código Civil, que fue publicado a mediados del siglo XIX, son bienes muebles, son objetos. Entonces, en la parte de las leyes prácticamente no están. Tenemos la famosa ley Cholito, que obviamente es mejor que nada, pero ya el nombre, tenencia responsable, o sea, ¿qué es eso, tenencia? O sea, ya es una visión antropocéntrica, que el animal, mi compañero animal que vivo con él o ella en la casa, es un objeto. Entonces, tenemos que reformar obviamente las leyes, y eso sería nuestro objetivo, tener los animales como sujetos de derecho, tener esa base, y ahí empezar a cambiar las leyes. Y por parte de los políticos también, o sea, muy mínimo interés, o sea, cero interés. Solamente piensen lo que pasó la semana pasada, cuando se trató en el Congreso de votar contra la carrera de perros, y faltaron 4 votos, y los 4 congresistas que eran pro animal estaban afuera y no votaron. Entonces, eso habla lo mal que nuestra política está con respecto a los animales, porque los políticos tienen intereses creados, como sabemos muy bien, y tienen el negocio, el amigote que está con la carrera de perro, qué decir con el ruedo. Entonces, ese es el cambio que también queremos generar con los nuevos políticos, los nuevos candidatos que están saliendo veganos, que están por los derechos animales, porque los políticos y la ley hoy en día consideran a los animales como una cosa, un objeto.
Refiriéndome a nuestra propuesta Sujetos no Objetos, y también una propuesta muy similar que salió hace poco con la senadora Jesusa Rodríguez de México, a la cual conocimos, que ella hizo una propuesta constitucional muy similar a la nuestra, por los derechos animales, con un enfoque abolicionista. Lo que tenemos en común es que queremos cambiar el estatus jurídico de los animales. Eso es muy importante, porque como había dicho antes, los animales jurídicamente son cosas, y nosotros queremos que sean sujetos de derecho, que sean personas naturales que puedan portar derechos, porque hoy día hablamos de derechos refiriéndonos a casi cualquier cosa. O sea, la ley Cholito se promueve como derecho animal, la ley 20.380, que es la mal llamada ley de protección a los animales, que es más bien una ley reguladora de la explotación animal, también se vende como de derechos animales. Y lo cierto es que en Chile los demás animales no tienen derechos, no tienen derechos porque de partida no son sujetos de derecho. Entonces, como tú me preguntabas, Antonia, ¿cómo la ley chilena hoy considera a los animales? Bueno, los considera como propiedad, como lo que son en todo el mundo, son propiedad del ser humano, y las leyes que existen hoy en día son meras regulaciones de propiedad. Y ese problema es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy propiedad, yo soy esclavo de alguien más, soy un recurso, no existe ninguna posibilidad de poner sobre la balanza mis intereses y los intereses de mi propietario. Mi propietario es capaz de ponderar todos mis intereses en cero, es decir, si se quiere deshacer de mí, lo puede hacer. Por ejemplo, yo he adoptado como parte de mi familia a un perro, y yo a ese perro lo amo, lo respeto, etc. Pero si es que yo quiero, puedo llevar al perro a la veterinaria y que le pongan una eutanasia y acabar con su vida. Eso no sería sufrimiento, no sería maltrato animal ni crueldad animal, que son estos conceptos medios ambiguos sobre qué es lo que consideramos sufrimiento innecesario. Y desde ese punto de vista, yo no estoy maltratando a mi propiedad. Sin embargo, si lo vemos objetivamente y no somos especistas y consideramos al perro o al cerdo que está hoy en día en el matadero o a los peces que están siendo arrasados por la salmonera, entendemos que son sujetos conscientes que pueden sentir y que tienen una voluntad, pero que sin embargo no pueden darnos su consentimiento, y hacer algo sin su consentimiento está mal, al igual que como lo haríamos, por ejemplo, bueno, yo no lo haría con niños. Entonces, en ese sentido, la explotación animal es injusta, es injustificable. Me parece que es repudiable éticamente, y que lo mínimo que le debemos a los demás animales es dejar de someterlos, es luchar por su emancipación. Y esto no es hacerle un favor, o sea, si yo me cruzo en la calle con alguien y decido no violentarlo, yo no le estoy haciendo un favor, nadie tiene que aplaudirme, es lo mínimo que yo le debo a esa persona. Lo mismo con los demás animales, y para que podamos empezar a hablar de derechos animales de verdad, tenemos que dejar de tratarlos como cosas y reconocerles como sujetos de derecho.
Sin duda queda muy claro el punto. Y también preguntarles si es que han hecho análisis corporativos, o sea, comparativos con otros países, y cómo se incorporan los animales en sus respectivas constituciones.
Sí, bueno, hay constituciones en el mundo que incluyen a los animales, como mencionó Ronald, por ejemplo, Francia. Francia dice que los animales son seres sintientes, ¿no es cierto?, que pueden sentir dolor, miedo, que pueden sufrir, pero en la práctica solamente ser sintiente no basta, porque en Francia siguen explotando, violentando los animales, ¿no es cierto? También en Suiza tienen incluidos los animales, pero como no son sujetos de derecho, al final son objetos, entonces el ser humano puede seguir violentándolos, matándolos, mutilándolos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer también es algo histórico por los derechos animales, porque es el primer país, ¿no es cierto?, un grupo de personas, grupos de activistas, que quieren ingresar a los animales en la nueva constitución como sujetos de derecho.
Me gustaría mencionar a una abogada mexicana, Ana Larre, quien ante el cambio de los animales, de ser cosas a ser seres sintientes, dice: antes nos comíamos y explotábamos a las cosas, y ahora nos comemos y explotamos a los seres sintientes. Y eso es lo que sucede, que en realidad todas las consideraciones que han habido con los animales alrededor del mundo han sido simples maquillaje. Ha sido, ya vamos a decir que son seres sintientes, pero los vamos a someter igual. Y eso claramente no es un avance. Otro ejemplo que puedo dar es el caso de Suiza. Cuando mi compañera y coautora Gabriela Costa expuso ante la Convención Constitucional el día 23 de agosto, ella expuso una idea que tuvimos, que quisimos plantear, que era el concepto de dignidad. Usualmente usamos la dignidad para justificar los derechos humanos, y lo que fundamenta la dignidad son dos cosas, es una o la otra. Una es la concepción del derecho natural, que es la creencia religiosa de que Dios nos dio dignidad. Y la otra es la visión de Kant, que dice que dado que razonamos, entonces tenemos dignidad. Sin embargo, ambas visiones son defectuosas. Bueno, una porque cae como en el tener que asumir que hay un Dios que nos dotó de dignidad, y la otra es porque hay seres humanos que no pueden razonar, o hay animales que sí pueden razonar y que aún así hay una inconsistencia. Entonces nosotros proponemos que la dignidad es una consecuencia de la sintiencia. ¿Qué pasa en el caso de Suiza? Se habla de la dignidad de todos los seres vivos, incluidos los demás animales, y que dice que luego en la ley suiza, que los demás animales no son objetos. Sin embargo, a menos de que hayan leyes especiales, van a ser tratados como objetos. O sea, es lo mismo. Y luego, cuando se habla de la dignidad animal, tiene un concepto muy bienestarista, muy en la línea de Peter Singer, de esta idea de la matanza humanitaria y de las jaulas más grandes, que dice que básicamente evitar que sufran tanto, el sufrimiento innecesario y todas esas cosas, pero en ningún caso hay un reconocimiento de derechos. No hay un derecho a no ser esclavizado, un derecho a vivir, un derecho a ser libre, nada de eso existe. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿la dignidad es una propiedad exclusiva del ser humano? ¿Y por qué tenemos esta especie de inconsistencia cuando hablamos de la dignidad, cuando quienes la portan son los demás animales? Si habláramos de seres humanos, no diríamos que la dignidad humana se reduce a que no nos maten con tanto dolor. No, la dignidad humana es que nadie vulnere nuestros derechos fundamentales. Y me parece que la dignidad animal, si es que no somos especistas, tiene que ser considerada bajo el mismo criterio.
Claro, y bueno, ya la última pregunta para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, es ¿cómo han estado trabajando con la Convención Constitucional y qué expectativas tienen sobre el debate constituyente en esta materia?
Bueno, sí, ya empezamos a trabajar estando en la misma convención. Ronald y nuestra compañera Gabriela Acosta fueron hace más o menos 3 semanas, 1 mes, a presentar nuestra propuesta en la Comisión de Derechos Humanos y también en la Comisión de Naturaleza. Así que ya empezamos presentándonos quiénes somos, lo que queremos. Y en realidad no es lo que queremos, somos nosotros los representantes de los animales. Entonces, ahí informamos, dejamos el documento ya a los convencionales y ya tenemos en carpeta reuniones para seguir trabajando con los constituyentes, porque eso es clave. O sea, aparte de estar en la calle, hacer manifestaciones, estar educando, tener estos espacios que agradecemos en los medios masivos de comunicación, los constituyentes tienen que conocer nuestra propuesta y en general hay un grupo importante que está abierto a hacerlo.
Muchísimas gracias. Ah, ¿querías agregar algo?
Sí, si ustedes buscan en YouTube sujetos no objetos o propuesta constitucional vegana Chile, se van a encontrar con el discurso que dio Gabriela ese día. Lo subimos, es un discurso hermoso, o sea, tiene una introducción más poética, pero también tiene argumentos muy sólidos. Y ese día cuando expusimos en la Convención Constitucional ante la Comisión de Derechos Humanos, planteamos nuestra visión de la dignidad. Y Roberto Celedón, el presidente de la comisión, que es especialista en esta materia de derechos humanos, dijo que esta idea puede ser considerada una evolución dentro de lo que es el derecho. Y fuimos escuchados con bastante seriedad, pensábamos que iban a haber bastantes prejuicios, objeciones, pero por el contrario, los constituyentes estuvieron muy abiertos, estamos haciendo gestiones también para poder reunirnos con otros constituyentes, nos vamos a reunir con Bárbara Sepúlveda, también pedimos una audiencia con Elisa Loncón, y queremos que estas ideas sean escuchadas, así como lo están siendo escuchadas en México, en boca de la senadora Jesús Rodríguez. Nos gustaría que algún convencional tome en serio nuestra propuesta y que se ponga sobre la mesa. La lucha contra la esclavitud animal seguramente va a tomar muchos años, no va a cambiar de un día para otro, pero alguien tiene que poner el tema sobre la mesa, tenemos que sentar el precedente y también salir a concientizar y educar, así como lo hice durante mi campaña de constituyente. Hicimos muchas transmisiones en vivo, salimos a las calles, por ejemplo en la Florida estuvimos ahí haciendo conversatorios sobre derechos animales con la gente. Todo ese tipo de experiencias tienen que seguir replicándose. Entonces, mi expectativa es, se viene un trabajo muy largo, posiblemente no lo vamos a solucionar de un día para otro, pero no podemos quedarnos callados porque los demás animales están siendo víctimas de una violencia sistemática, brutal, alrededor de todo el mundo, y hay que defenderlos como nos gustaría que nos defiendan si es que nosotras y nosotros fuésemos las víctimas.
Muchas gracias por estar con nosotros esta semana, Soledad y Ronald. Espero que tengan una muy buena vida, no sé, crean mucho por luchar en este tema, así que muchas fuerzas a ustedes. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana de la Radio Universidad de Chile. Esto fue Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Terminamos el programa de esta semana. pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.